nada.
Silencio. Bueno, si os parece, empezamos, que si no, se puede prolongar esto más de lo debido. Bueno, para los que no me conocéis, que creo que sois minoría, me parece, en este caso, mi nombre es Elena Barba y actualmente ocupo el puesto de Secretaria General de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma. La charla que os voy a dar se titula La Administración Electrónica y la Empresa. ¿Me oís bien al fondo? ¿Sí o no? Bueno, si no os acercáis un poquito, porque... Bueno, la charla se titula La Administración Electrónica y la Empresa y os voy a hablar un poco de todos los medios electrónicos, informáticos y telemáticos que están ahora mismo o implantándose o en proceso de implantación o ya implantados, que algunos hay ya de antes, en la Xunta de Galicia. En concreto, bueno, he hecho una pequeña clasificación de todos los temas de los que os voy a hablar. En principio, como medios electrónicos, informáticos y telemáticos de gestión, está la clasificación de contratistas por medios telemáticos, que se hace a través del Estado. El Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia, que desde la última estructura orgánica está en la Xunta Consultiva de Contratación, la llevamos nosotros en Facenda. Y pues todos los sistemas también un poco de interactuación con las empresas para que nos aporten documentación, el tema de notificaciones telemáticas, la consulta de todos los datos contenidos en el registro, etc. También os voy a hablar un poquito de las presentaciones de avales por medios telemáticos, que es un aplicativo muy chiquitito, que bueno, tiene poquita repercusión hasta ahora, pero que va a tenerla a partir de que implementemos ya el sistema de licitación electrónica en la Xunta de Galicia y que nos puedan presentar las empresas las ofertas por vía telemática. Luego la presentación de factura por medios electrónicos, que ha sido un programa bueno, que ha sido ya muy publicitado, supongo que ya casi todos lo conoceréis. Y también el registro de contratos, en la parte también que afecta a la transmisión de datos de todos los contratos que hay en la Xunta de Galicia, bueno, y en todos los organismos que de ella dependen, al Estado o al Consejo de Contas, bueno, el registro, cómo funciona y también toda la vertiente electrónica y telemática de su funcionamiento. Después, como medios de información, os voy a hablar de las plataformas de contratación, un poquito detalladamente, sobre todo la plataforma de contratos de Galicia y de los perfiles de los órganos contratantes. Y para finalizar, os hablaré un poquito de los servicios de licitación por vía telemática, para presentar ofertas por vía telemática, que es un programa que va a ser implementado ya ahora en nuestra comunidad en unos meses, y que se va a llamar el SILEX, no es nada original, Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta, pero bueno, y que saldrá la orden en poquitas semanas, me parece, ya publicada. Bueno, cuando se creó la Junta Consultiva de Contratación, que fue se creó en diciembre del 2007, pero no empezó a funcionar hasta marzo del 2008, estábamos todos un poco con la espada de Damocles de que entraba en vigor una ley nueva un mes después, el 30 de abril, que era la Ley de Contratos del Sector Público, y que bueno, pues que teníamos que poner las pilas con algunas cosas que ya el primer día tenían que estar implementadas. Entre ellas estaba la Plataforma de Contratos de Galicia. O si no, teníamos que, cada uno, desde los perfiles de su página web, de su consellería, tenía que engancharse a la del Estado y mandar allí todas las informaciones. Como eso era muy complejo, decidimos, luego os explico con más detalle, pero bueno, los sistemas que había, que era el famoso Siplex, que era un sistema de anuncios en donde se publicitaban todas las licitaciones de la Administración, pues un poco lo desagregamos, lo deshicimos así un poco para que en cada consellería tuvierais un acceso para meter los datos de vuestros contratos desde vuestra propia página web. Y de ahí ya luego se volvían a unir otra vez en la plataforma común de la comunidad. Otro de los pocos aplicativos que ya existían era un pequeño aplicativo que había para remisión de información de los anuncios al Diario Oficial de Galicia. Después, el registro de contratos apenas si está informatizado. Los que estéis en contratación sabréis que se mandan unas fichas casi de manera manual. Y luego lo que sí, en la Consejería de Facenda lo que hacían era pues meterlas en unas bases de datos, trabajar un poco con la información y mandarlas en un fichero XML a Hacienda, pero no tiene apenas informatización. Después había el omnipresente Xunco, que ese sí que nos servía en contratación para todos los temas de contabilidad. El registro de contratistas, que estaba relativamente bien montado en temas de informática, porque daba acceso a todos los órganos de contratación que tienen el alta dada, pues para obtener todos los datos del registro en las, para las mesas de contratación y para las licitaciones que se lleven en curso. Y después, de gestores de expedientes, pues el ambiente era bastante desolador porque, en la siguiente pantalla lo vemos, en ese año, en abril de 2008, por eso las referencias son a las consellerías de esa época, pues nadie tenía gestor de contratos, excepto Sanidad y el Sergas. Luego Medio Ambiente y Desenvolvimiento Sostenible tenía uno solo hasta la firma del contrato, Trabajo tenía uno pero pendiente de cambios y actualización, y Vivienda y Suelo a través de OIGUS, que era el que yo conocía porque trabajaba allí muchísimos años, pues también teníamos uno pendiente de mejoras, pero bueno, que estaba funcionando bastante bien. Cuando llegué a la Junta Consultiva me encontré que éramos muy rara avis las personas que trabajábamos con gestores de expedientes, con estos que iba a hablar, de uno desde que inicia el expediente hasta que se recepciona y se liquida, todos los trámites se hacen en ese gestor. Estaba también conectado a Xunco, de manera que yo mandaba los documentos contables diseñados, me venían precontabilizados, ya se integraban en el sistema y con eso ya podía yo hacer balance económico, de gestión económica, de cómo iban las obras, de una forma específica y sin depender, sin tener que entrar en el Xunco absolutamente para nada. Pero bueno, encontramos que la situación de que, del resto de las consellerías es que seguían haciendo pues, con pequeños aplicativos, pequeñas bases de datos, iban así trampeando la situación, pero bueno, que no había ningún sistema de gestor potente funcionando bien. Entonces, pues una de mis primeras obsesiones casi en este puesto, también como forma de coordinar el trabajo de todos, era pues implementar una serie de herramientas de carácter informático que nos ayudaran a todos pues, a funcionar con mayores criterios, sobre todo de eficacia, también eso para unificar criterios, para mejorar la gestión, la relación con el administrado, etc. A partir de ahí, bueno, el marco normativo, que luego iré desagregando en función de cada uno de los temas que voy a tratar, el marco venía impuesto ya por las dos directivas que rigen la contratación en la Unión Europea, las dos más importantes, que son las 2004/18 de coordinación de procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, suministros y servicios, y la directiva 2004/17 de coordinación de los procedimientos de adjudicación en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales. De esas dos directivas, que ya hacían una apuesta clara y sin ninguna fisura por la implementación de medios electrónicos e informáticos en la contratación pública, salió un plan de acción comunitario, que seguramente ya os habrán hablado un poquito de él, que es el I-2010, que se llamaba una Sociedad de Información Europea para el Crecimiento y el Empleo, en el cual se contenía un plan de acción de administración electrónica, que también se llamaba I-2010, en donde había ya muchísimas apuntes y notas de por dónde teníamos que tirar en la contratación pública de las administraciones, de todos los poderes adjudicadores de la Unión Europea. Esas dos directivas a las que he hecho referencia, la 2004/18 y 2004/17, tuvieron su transposición en la normativa estatal, en la Ley 30/2007 de contratos del sector público y en la Ley 31/2007 de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Y luego a mayores, importantísima, y es a la que voy a hacer una referencia inicial, muy cortita, pero bueno, porque son temas muy transversales que también afectaban, claro, a los aplicativos que teníamos la idea de implementar o que estaban, los que estábamos trabajando, pues es importante, pues mucha parte del articulado de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En concreto de esta ley, que os digo, voy a hacer ahora unas referencias generales porque, claro, es una filosofía que impregna un poco todo el proyecto de contratación y todo el proyecto de implementación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación, pues ya partimos del objeto de la ley que está en el artículo 1, que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos. Luego el artículo 6, que reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las administraciones públicas, utilizando estos medios para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30, que es esa relación de derechos de ciudadanos que venían en la LRJ, para obtener información, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimientos, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones o oponerse a las resoluciones y actos administrativos. A mayores, el artículo 6 habla de otros dos derechos que también estaban recogidos en el artículo 35, redundan un poco en él, pero bueno, que son el no tener que aportar los datos y documentos que obren ya en poder de una administración pública, y ahí nos manda, nos hace un mandato de que seamos nosotros las administraciones públicas las que nos busquemos la manera de contactar por vía telemática o por cualquier otra vía de obtener esa información y que no sea el administrado el que nos la tenga que aportar por su cuenta, y el de conocer los medios electrónicos o el estado de tramitación de los procedimientos en los que son interesados. Sobre el punto de no aportar datos y documentos, yo ya trabajo, bueno, y muchos de vosotros, porque en casi todas las consellerías ya está puesto, pues con sistemas en los cuales solicitamos pues a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública o a la Hacienda de la Xunta pues los certificados de no tener deudas tributarias, ¿no? Que para los procedimientos de licitación son muy importantes en el momento de la adjudicación, en el momento de realizar pagos. Y nosotros en el registro de contratistas, pues ya si nos autorizan previamente, nosotros una vez al mes miramos los certificados que van a caducar y ya el propio sistema los selecciona, los convierte en los ficheros que cada una de esas administraciones nos requiere, los envía, nos los devuelven y se integra la información en el propio sistema sin que yo vea en ningún momento el papel físicamente. Simplemente es un tema interno a través de ficheros. Siguiendo con los derechos de esta ley, otro de los artículos que tenía muchísima importancia en los proyectos que estábamos abordando, sobre el tema de cómputo de plazos, sobre todo en la plataforma de contratos de Galicia y en el sistema de licitación electrónica que vamos a poner ahora a funcionar, era el tema de cómo funcionaban los cómputos de plazos en los registros electrónicos. Tanto la plataforma de contratos de Galicia como el sistema de licitación electrónica se remiten constantemente al registro telemático de la Xunta para que quede sellado el momento en el que se cuelga una información o en el momento en que nos entra una oferta o en el momento en que se requiere una subsanación de documentación. Entonces, bueno, como eso tiene efectos jurídicos importantes, pues nada, lo hemos vinculado todas esas actuaciones al registro telemático, de manera que aunque esas informaciones entran por cada uno por su sistema propio, van al registro, el registro le pone el sello, el cuño de la fecha, el momento en el que aparece ese documento, que se hace visible o que llega a nuestras manos, y a partir de ahí pues empiezan los cómputos de plazos que vienen aquí regulados en esta ley. Entonces, bueno, te dice en concreto que los registros electrónicos se rigen a efectos de cómputos de plazos, tanto para los interesados como para nosotros, por la fecha y hora oficial de la sede de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de una forma visible. Luego os enseñaré en qué forma se visibiliza. En la plataforma de contratos os lo puedo enseñar. En el sistema de licitación es un tema de fe, tenéis que fiaros de lo que os digo porque no se puede ver así tan fácil. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 24 horas, y luego se viene regulado qué pasa con los días hábiles e inhábiles, y prevé que a efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, cuando se presenta en un día hábil se va a entender siempre realizada la presentación en la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. De ahí tenemos que ir al punto 5, que legitima un poco en este aspecto lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que decía que cuando un día era hábil en el municipio o en la comunidad autónoma en donde reside el interesado e inhábil en el sitio donde fuera, en la administración, a donde fuera de destino, o a la inversa, se iba a considerar inhábil en todo caso. Ahora, con estos sistemas de registros electrónicos, será el propio registro el que diga siempre qué días son los que él considera inhábiles. De manera que, aunque estés en un municipio que ese día sea festivo, tú puedes enviar la oferta igual y solamente tendrás que atender a los días que el registro te diga que no va a recibir las ofertas. Y en ese caso se computará en la primera hora del día hábil siguiente, lo que os dije antes. Otro de los temas transversales que afectan a todas las aplicaciones que estamos llevando adelante es el tema de la notificación por medios electrónicos. Para que una notificación se practique utilizando algún medio electrónico, se requiere que el interesado señale primero que es su medio preferente de notificación y debe consentir su utilización. A veces ya en los propios modelos, si os fijáis en las órdenes, ya se pone si se autoriza pues a ser comunicado por vía telemática, a ser notificado en algún procedimiento, etc. En el caso, por ejemplo, de la licitación electrónica, pues claro, es una norma que ya va consigo en el proceso. No tendría ningún sentido que establezcamos un sistema en el cual puedes presentar ofertas hasta firmar el contrato y que por el camino tengas que hacer la notificación en papel. Entonces, bueno, ya digamos que es una situación obligada que se entiende implícita desde el momento en que te metes en el sistema de licitación electrónica. Pero hay otros, por ejemplo, en el registro de contratista, pues sí que les damos la opción de que decidan si quieren tener nuestras notificaciones por vía papel o por vía telemática. Y son ellos los que nos dan su autorización. Después, el sistema de notificación siempre tiene que permitir acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del documento que es objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido, que es el momento a partir del cual la notificación se entiende practicada a todos los efectos. En principio, desde que acceda a su contenido. Pero si pasan 10 días que no ha accedido a su contenido y lo ha puesto como el sistema preferente de notificación o como el sistema usual de comunicación con la administración y no lo abre, entonces se va a entender que esa notificación ha sido rechazada con las consecuencias legales que yo proceda. Es decir, puede ser un tema de sanciones o puede ser simplemente una comunicación de subsanación, pero se entiende rechazada. En esos casos se hará constar en el expediente que se ha puesto a disposición de él esa notificación, se hará constar también los intentos de notificación que se hayan producido y se tendrá por efectuado el trámite continuando los procedimientos. Otro de los artículos que también estudiamos con bastante detalle ha sido el del archivo electrónico de documentos. La razón, se trata de sistemas de almacenamiento de documentos que han sido presentados en actuaciones administrativas por vía telemática y por vía informática. Esos documentos electrónicos tienen que estar en algún sitio, tienen que estar al final, tienes que tener acceso a ellos, a lo mejor en una fase muy posterior al procedimiento que tú estás tramitando, pues porque es objeto de revisión o pues por la fiscalización de algún órgano. Y entonces, pues en este artículo se marcan un poco las pautas de cuáles son los condicionantes que tienen que tener esos repositorios, esos archivos electrónicos de documentos. Los documentos, se pueden depositar en el mismo formato en el que se originó o en un formato en el que lo haya transformado cualquier otro sistema y que sea necesario pues, para poder reproducirlo. Y también se asegura que se pueda trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones o incluso en distintos momentos. Y es decir, a todos nos ha pasado que tenemos disquets que ya no hay casi aparatos que los leen. Y entonces, bueno, pues han ido cambiando los formatos, estas cosas van cambiando, vamos, casi de semana en semana aparecen formatos nuevos y sistemas pues, más comprimidos, en los cuales se ocupa menos espacio en los equipos, tal, tal. Entonces tiene que haber sistemas que tienes que tener la posibilidad de que para que un expediente pueda quedar durante los años que sea necesario vivo y que puedas acceder a él y a toda la información que en él se contiene, pues que tiene que haber maneras de que puedas ir modificando los formatos a medida que se van pues, surgiendo o innovando en materia tecnológica. El requisito que hay es que todos ellos deben contener medidas de seguridad que garanticen la integridad de esos datos, su autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la protección y la conservación de sus documentos. El expediente electrónico sería el conjunto de documentos que tienen un procedimiento administrativo, cualquiera que sea. Y en este tema también estamos trabajando mucho porque tenemos un proyecto en el Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma, que es de momento más un deseo que un proyecto, pero espero que algún día sea proyecto, que es el de digitalizar absolutamente todos los datos del archivo. Yo cuando se vino el archivo, el registro de contratistas de la Consejería de Industria y la Consejería de Hacienda, pues se vinieron con cuatro personas, se vinieron 4.000 expedientes que contenían todas las escrituras de dragados desde el año 1990 hasta ahora, todos los cambios de apoderados, unos archivos enormes que hemos ocupado casi todo el pasillo de la primera planta de Hacienda y bueno, he propuesto que una solución estupenda para evitar pues, seguir comprando armarios, seguir amontonando papel y seguir teniendo un sistema tan poco dinámico y tan poco práctico sería el que digitalizáramos nuestro archivo. De manera que nosotros, pues, con un sistema que ahora mismo ya está empezando a funcionar, ya lo tiene la EAT funcionando, para las facturas, que se llama la digitalización certificada. Pues se trata de un software muy sencillito, que lo que hace es digitalizar las imágenes, pero al mismo tiempo certificar que esas imágenes van a permanecer inalterables, que nadie las va a poder modificar, que nadie las va a poder cambiar, y al mismo tiempo van a constar todas con una firma electrónica, pues, que garantiza que su integridad, cuándo se han hecho, y que va a estar absolutamente vinculada al archivo. Entonces, en ese proyecto también estamos. Por último, la definición que da el artículo 29.1 de lo que es un documento administrativo electrónico, que es, pues, un documento emitido válidamente por medios electrónicos por cualquier administración pública. ¿Me oís mejor cuando bajo la voz, verdad? Cuando bajo la cabeza. Me da la impresión, sí, porque me oigo yo con ecos. Bueno, un documento administrativo electrónico es el que emite válidamente las administraciones públicas por medios electrónicos y, como requisito fundamental, que incorporen una o varias firmas electrónicas. Con idénticos requisitos, la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo, bueno, la disposición adicional 19, en el párrafo F, dice que todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria del contrato como en la fase de licitación, adjudicación o ejecución, deben ser autenticados por una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003 de firma electrónica. Como en la Xunta todavía no hay un sistema implementado para toda la administración, bueno, estamos capeando un poquillo el tema de la firma electrónica y estamos siendo, bueno, pues todo lo transigentes que debemos, porque entre otras cosas que solamente la Consejería de Facenda tenía algo parecido a una regulación de firma electrónica a efectos de presentaciones tributarias. Entonces, bueno, estamos permitiendo de momento, pues, que en el portal de contratos de Galicia se estén colgando resoluciones sin firma electrónica, que se estén colgando resoluciones escaneadas y, bueno, un poco trampeando la falta de firma implementada para todos. Pero, bueno, como esperamos que eso sea un proyecto que en breve ya todos tengamos nuestra firma electrónica y sepamos manejar nuestros portafirmas y nuestros papeles por esa vía, pues en ese momento pues también seremos bastante más rigurosos en todas las aplicaciones con las que ahora mismo estamos trabajando y que tenemos cierto grado de flexibilidad en su implementación. El último artículo que he marcado aquí de la Ley 11 es el artículo 45, y lo he marcado por una razón que os digo ahora. Habla de la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración y de que las administraciones titulares de los derechos de la propiedad intelectual de las aplicaciones, bien porque hayan sido desarrolladas por sus propios servicios o bien porque hayan contratado el desarrollo a una empresa, las podrán poner a disposición de cualquier administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio. Nos encontramos en este momento con que hay como una especie de pugna entre comunidades y entre municipios, diputaciones y cada órgano, a ver, que cada uno quiere poner como su propio sistema, pues su propio sistema de administración electrónica, sus propias plataformas, cada uno está buscando la forma de lucir un poco o de ganar algún tipo de carrera. La verdad es que nosotros, en parte por condicionamiento económico, que ya os podéis imaginar cuál es, y en parte por un tema de eficacia básica, lo que hemos hecho ha sido ir a la única comunidad autónoma que ahora mismo hace licitación electrónica, le hemos dicho, oye, nos lo dais, y nos lo dieron, que fue el País Vasco. Entonces, estamos intentando conseguir, siempre que cubra unos márgenes mínimos de control y que nos guste la aplicación y que veamos que es práctica, que es buena, que es útil, y pues estamos intentando que esto tenga el máximo coste cero posible en la implementación de todas las aplicaciones de las que estamos trabajando. Muchas las han hecho en el CISTEC y son propias, por ejemplo la factura electrónica es una aplicación propia, y tenemos la intención de cedérsela gratuitamente a todos los concellos de Galicia, a todas las diputaciones, las entidades locales, las universidades, a todo el que nos la pida, pues para evitarle también cargas económicas y costes, que sería absurdo que cada uno se pusiera a computar, ¿no? Porque este artículo, ya os digo, permite la reutilización, la cesión gratuita. La única contraprestación que vamos a pedir a todas las entidades a las que les vamos a ceder los aplicativos que son nuestros va a ser que se den de alta en la plataforma de contratos de Galicia. Porque lo que nos interesa es que en la plataforma de contratos estén todos los órganos del sector público gallego y que sea el único portal de entrada que tengan que tener las empresas para conocer todas las licitaciones, da igual si son de un ayuntamiento, de una universidad o de la Xunta de Galicia o de una sociedad pública. Entonces, bueno, es el único requisito que les vamos a pedir, que se den de alta en nuestra plataforma y a cambio pondremos a su disposición gratuita tanto la aplicación de facturación electrónica como los perfiles de contratante y todos los programas con los que estamos trabajando, siempre y cuando no paguemos licencia por ellos, que de momento no hay ninguno, aunque posiblemente el gestor tengamos que así hacerlo a través de licencia. Bueno, ya he contado un poco todo lo transversal que afectaba al ámbito de la contratación pública de una forma así muy genérica. Ya me voy a centrar en el tema de la contratación pública y os voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho. Bueno, se empezó, como casi siempre en esto, la casa por el tejado. Primero hicimos los aplicativos y luego hicimos las órdenes que las regulan. Pero el decreto, digamos, paraguas por el cual queda amparado un poco todo el proyecto normativo en materia de contratación pública de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, es el decreto 3/2010 del 8 de enero, por el que se regula la factura electrónica y la utilización de los medios EIT en materia de contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma y entes del sector público de ella dependientes. Ese decreto lo que regula es, por un lado, la plataforma de contratos públicos de Galicia, que ya está funcionando desde el día 1 de entrada en vigor de la ley, o sea, desde el 30 de abril del 2008, pero que no tenía ningún tipo de regulación legal. También regulamos el sistema de licitación electrónica, que va a salir próximamente. Regulábamos también una serie de sistemas de tramitación y gestión electrónica que estaban relacionados con la contratación, como eran pues, la factura electrónica, que está también vinculada al Xunco, y luego temas como la firma y la notificación electrónica, falta de una regulación genérica para toda la Xunta de Galicia, que ahora mismo se está haciendo, pues de una forma transitoria, digamos, pues hemos intentado regular la firma y la notificación, que algunos de los aplicativos que os voy a explicar ahora pues ya contenían, y claro, necesitábamos salir del apuro, porque si no quedaban sin uso mientras en la Xunta no se decidieran a implementar de una forma transversal esas dos figuras. El ámbito de aplicación de este decreto es muy ambicioso, no es solamente las consellerías, son las consellerías y todas las entidades que vienen relacionadas en el artículo 2 del decreto 217/2008, por el que se regula el contenido mínimo de las propuestas de creación de nuevas entidades del sector público autonómico. Y os diré, bueno, y en ellas están, pues aparte de las consellerías, que sería lo normal, pues están todos los organismos autónomos, todas las entidades de derecho público que están vinculadas a la administración de la comunidad autónoma o dependen de ella, excepto las universidades públicas, después están las agencias tributarias, las sociedades mercantiles públicas, es decir, todas aquellas que tienen una participación directa o indirecta de la administración superior al 50%, y cuando es inferior, si la administración nombra a la mitad o más de sus miembros, o bien determina cuál es la política de esa sociedad, o bien la subvenciona más de un 50%, o tienen como matriz una sociedad pública con la cual tengan que presentar en su contabilidad consolidada por aplicación de normas contables, todos esos organismos entrarían bajo el paraguas de este decreto. También las fundaciones, los consorcios que haya del ámbito de la comunidad autónoma, que tengan aportaciones mayoritarias de una administración pública o de una entidad de ella dependiente, o que reserve la designación de más de la mitad de sus miembros del órgano de gobierno a la administración o a esas entidades, y cualquier otra entidad con personalidad jurídica propia, cuando las propuestas de creación prevean que la Junta de Galicia o alguno de los sujetos enumerados en el artículo, todos los anteriores, pues van a contribuir con carácter permanente en más de un 50% a sus gastos de funcionamiento, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros, con lo cual cubren pues todo lo que en la ley de contratos se llama ahora sector público, o sea, lo que es el autonómico. Quedarían excluidas solo los ayuntamientos, las entidades locales y el sector público, que de ellos depende, y quedarían excluidas las universidades. No obstante, En el propio decreto hacemos una previsión, que es que en la medida que esta disposición lo determine, este decreto también se podrá aplicar en ese ámbito, en el de las entidades locales, las universidades públicas y demás órganos o entidades del sector público gallego. Y es que hay algunos aplicativos que tienen la ambición de que se incorporen a ellos también las entidades locales y que participen activamente en su gestión. De ese decreto, digamos, un poco paraguas, ya se ha publicado una orden, que es la del 12 de febrero del 2010, por la que se regulan los procedimientos del sistema electrónico de facturación de la Xunta de Galicia, que se publicó en el DOGA 31 del 16 de febrero de 2010. Hay otra orden que iba a publicarse hoy, pero se va a publicar posiblemente mañana, que es la que regula la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia. Y finalmente nos queda la orden del que regula y que aprueba el sistema de licitación electrónico de la Xunta, que estamos traduciéndola y yo creo que en menos de un mes estará ya también publicada. Con lo cual quedaría un poco cerrado esta primera fase de las aplicaciones, digamos, que afectan a la contratación pública, de las más importantes, y ya, pues ya entraríamos un poco ya en la implementación y que se pusiera a funcionar en todas las consellerías y en todos los órganos. A mayores, en ese decreto había una disposición final que modificaba el decreto 262/2001, que refunde la normativa reguladora del Registro General de Contratistas, por el cual preveíamos que se van a poder dar ahora mismo. No, todo funciona de manera de papel, es decir, tenemos una aplicación bastante potente que luego cada órgano de contratación puede consultar los datos del registro, pero digamos que fallaba en la relación con las empresas. Entonces, lo que vamos a hacer en una modificación que vamos a hacer de la aplicación es que las empresas nos puedan mandar por vía telemática toda la documentación que se necesita para darlas de alta o para modificar sus registros, incluso para darse de baja, y luego también implementar los dos servicios de un sistema de notificaciones telemáticas con las empresas. A ver si conseguimos eliminar las ingentes cantidades de papel que se emiten en el registro de contratistas diariamente, con avisos de baja, alertas, bajas ya definitivas, bajas provisionales, suspensiones, etcétera, etcétera. Es con muchos, por lo que me han dicho, el departamento de la Consejería de Hacienda que más papel genera. Vamos, no nos ganan ni los de tributos. Entonces, con este sistema, a ver si conseguimos que por la vía de la notificación electrónica ir reduciendo cada vez más el papel que generamos. El último de los grandes proyectos que regula el decreto es el crear un portal, una página web, a través de la cual las empresas puedan acceder a todos estos servicios que estamos describiendo y que os voy a describir. Es decir, las empresas que entren por una página, que todavía está por definir, pero bueno, va a estar colgada en xunta.es fijo, y a partir de ahí pueden presentar las facturas de los contratos que tengan en marcha. Pueden entrar en la plataforma de contratos de Galicia y ver qué licitaciones le pueden interesar. A partir de ahí accedería al sistema de licitación electrónica y poder presentar por vía telemática sus ofertas y ahí hasta el momento de la firma del contrato. Entrar en el registro de contratistas y realizar todo tipo de gestiones de alta, modificación, baja, consulta de cómo están sus datos en el registro, etcétera, etcétera. Es decir, queremos hacer una página desde que no tengan que estar rebuscándonos en mil páginas, mil sitios, en parte en la Consejería de Hacienda, en parte en páginas propias o en xunta.es, queremos hacer un portal de contratación desde el cual tengan acceso a todos los servicios en los que actualmente estamos trabajando. Y ya volviendo al origen del contenido de la clase de hoy, pues ya voy a ir explicando uno por uno cada uno de los métodos electrónicos, informáticos y telemáticos que afectan directa o indirectamente, bueno, más bien, aquí ya directamente todos, a la licitación electrónica. El primero de ellos, bueno, los dos primeros, afectan de una forma importante al tema de las mesas de contratación. Afectan a, bueno, uno tiene que, es una forma de acreditación de solvencias y la otra de la documentación que hay que aportar a las mesas. Como sabéis, los requisitos para contratar, según el artículo 43, son básicamente tres, que son tener capacidad de obrar, no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar del artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público y acreditar los medios de solvencia que sean requeridos en los pliegos, en las invitaciones que sería la solvencia económica financiera regulada en el artículo 64, la solvencia técnico-profesional del artículo 65 a 68. Bien, este tipo de solvencias, cuando estamos hablando de contratos ya de un importe considerable, en concreto la ley marca como límites el contrato de obras en 350.000 euros y el contrato de servicios en 120.000, pues ya no tienen que presentarnos todas las formas de acreditar la solvencia que vienen reguladas en los artículos que os he mencionado antes. Por ejemplo, las obras ejecutadas en los tres últimos años, o si tienen un certificado acreditativo de que cumplen determinadas excelencias en los productos, o si tienen cualquier solvencia que en un contrato se pueda requerir, está sustituida por una clasificación que hoy por hoy emite la Junta Consultiva Estatal. Nosotros no hacemos clasificación en esta autonomía, y ese certificado acredita la capacidad de la empresa para llevar a buen término, digamos, el contrato de referencia. El Estado, en su página web, tiene un acceso. Da la posibilidad. ¿Esto cómo abre? Bueno, en teoría esto tenía que abrir. Y no sé por qué no abre. Diapositiva, ¿por qué hace esto? Espera, voy ahí. Vamos a entrar por otro lado. Espera, voy a ir más directa. Bien, el Estado en esta página, que es donde tenía que haber ido el enlace anterior, nos da la posibilidad de presentar los papeles de clasificación, bueno, no tanto los papeles, de mandar todo lo que son las solicitudes, impresos, formularios, etcétera, etcétera, pues por vía telemática. Aquí hay un breve tutorial que te explica qué es lo que tienes que mandar con bastante detalle. Hay que rellenar los formularios. Como alternativa existen formularios electrónicos que se pueden rellenar ya desde internet. Los papeles que no puedas mandar por vía telemática, por supuesto habrá que seguir mandándolos en papel. Con ese problema estamos todos, porque todavía hay mucha documentación que todavía o bien no está digitalizada de una forma fiable, con certificado, vamos, o todavía no hay, no está implementado suficientemente, pues en algunas notarías, en algunos registros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay alguna documentación que de momento todavía se tiene que mandar en papel. Pero bueno, la previsión a muy corto plazo es que el papel vaya desapareciendo de nuestros registros, y este es un claro ejemplo de ello. Te explica un poquito cómo es la forma de acceder al sistema y cómo tienes que hacerlo, y es un sistema bastante intuitivo y bastante sencillo de tramitar. Te viene a mayores todos los modelos y, ya os digo, de certificados y de formularios. A ver por dónde estábamos. Aquí. Bueno. Y ese sería, bueno, pues el primero de los mecanismos, digamos, que os quería enseñar, y es el único además que no es nuestro. Ese hay que ir al Estado de momento a hacerlo. Ya de nuestras aplicaciones, pues el Registro General de Contratistas. El Registro General de Contratistas, bueno, tenéis el acceso a toda la información a partir de... Pues no funcionan los enlaces, no voy a poder acercar. Como soy mujer de poca fe, me he traído impresas los power, por si no, las pantallas, por si no funcionaba y pasaba esto. Entonces espero poder salir del apuro y enseñaros todo lo que quería hacer. Bueno, en la Consejería de Facenda tenéis un enlace, un acceso directo al registro de contratistas. Ahí se explica pues para qué sirve, cuál es el objetivo, quién puede inscribirse, qué documentación, las ventajas de la inscripción, etcétera, etcétera. La idea, como os digo, es que vaya desapareciendo cada vez más el que nos presenten las solicitudes de inscripción en papel y que cada vez la gente se vaya animando más en mandárnosla por vía telemática, y estamos trabajando en implementar esa opción en la aplicación que ahora mismo hay en el registro. Deciros que el registro nada, fue creado en el año 1995, que está regulado en el decreto 262/2001 de 20 de septiembre, por el que se refunde la normativa reguladora del registro, con esa pequeñita modificación que hemos hecho en el decreto 3/2010, y actualmente está en la Consejería de Facenda, ya no está en Industria, como hasta hace muy poquito y durante muchísimos años que allí estuvo. Las ventajas de estar inscrito en el registro es que exhiben a los licitadores de presentar la documentación que conste en ese registro ante las mesas. Y en la vertiente informática, pues que cada uno de los órganos de contratación tiene un acceso para solicitar el último día de presentación de plazo de las ofertas y de las ofertas, tiene que pedir el certificado del registro para ver cuál es el estado a ese día de todos los certificados y de todos los datos que allí nos constan para poder mandarlo a la mesa y que sea analizado allí por los miembros de la mesa. El registro certifica la personalidad jurídica y la capacidad de obrar, certifica también la representación de las empresas, quienes están apoderados y contiene referencias sobre el poder y la identidad del apoderado. También las declaraciones de que no están incursos en ninguna de las previsiones de contratar del artículo 49. Tiene datos referidos al IAE, a la situación tributaria estatal, tanto de la Xunta como de Hacienda y con la Seguridad Social, y la clasificación en caso de que la tengan. Otra de las previsiones que tengo de hacer de cambios en el registro es incrementar las solvencias, para las solvencias más comunes, también que nos las puedan presentar, de manera que tampoco tengan que aportarlas, aunque sean contratos exentos de clasificación, y que nos puedan aportar, pues por ejemplo, eso, pues una relación de las obras realizadas en los tres últimos años, o de los servicios prestados, o de los suministros, o cualquier otro criterio de solvencia así habitual, o si quiere incluso las cuentas y balances. Quiero decir, nos gustaría hacer un poco de depositarios, de manera que cada vez tuvieran que presentar menos cosas en los sobres y menos cosas por vía papel. También, otra de las cosas que tenemos en el registro de contratistas, que es muy interesante, ya hice referencia antes, es que dejamos que si nos autorizan, nosotros somos los que pedimos la actualización de todos los certificados con las dos haciendas tributarias y con la Seguridad Social de una forma automática, sin que cada seis meses las empresas tengan que renovar con nosotros los certificados y mantener su vigencia. Entonces, pues ya lo que os expliqué antes, ¿no? Se hace un chequeo de los certificados que van a caducar, se envían a cada una de las organizaciones y las organizaciones ya nos dicen si sigue al corriente del pago, si tiene alguna deuda, si tiene algún problema de solvencia, y a partir de ahí pues es lo que podéis ver desde cada órgano de contratación cada vez que se saca una ficha de algún empresario. En la página web tenemos todos los formularios que puedan necesitar para inscribirse en el registro, tanto si son personas físicas como si son personas jurídicas, españolas o extranjeras. Tenemos, ahí viene toda la relación de documentación que nos tienen que aportar y los modelos. También tenemos formularios y cómo tienen que proceder en el caso de que vayan a modificar algún dato que ya conste inscrito, pues porque haya que actualizarlo, por una renovación de apoderados, etcétera. Y luego tenemos una página específica con todas las declaraciones y todas las autorizaciones que tienen que firmar a la hora de darse de alta en el registro. Es decir, hemos intentado que a través de la web tengan acceso absolutamente a toda la información y facilitarles muchísimo lo que es el montar el expediente de inscripción o el expediente de modificación para de los datos que ahí vienen. Luego, el acceso al sistema, bueno, los que trabajéis con contratación ya conoceréis que se puede entrar por cualquiera de estas vías. Incluso los ayuntamientos entran a través del portal de Concellos de Galicia, de Eido Local. Y luego, como sistemas telemáticos que ofrece el registro, está el que las empresas puedan consultar los datos de su registro, aunque el certificado que ellos saquen no tiene efectos legales, porque solo tiene efectos legales el certificado que saca hoy por hoy el órgano de contratación. Con lo cual, nunca entenderé esa práctica que hay en algunos órganos de contratación que les piden que sean ellos los que aporten el certificado, porque yo no le daría ninguna validez a un papel que me aporta una empresa que no tiene ni firma electrónica, no tiene ninguna firma de ninguna clase. Y en todo lo más, lo que debería salir es que le diésemos validez a los certificados que saca el propio órgano de contratación y nunca que pidan que venga grapado en el sobre el certificado. Simplemente con que pongan el sobre el número, ya el órgano se tiene que encargar de obtener el certificado. A mayores, en muchos casos, y esto es un inciso, pero bueno, también lo digo, obliga al pago de una especie de, que yo llamo impuesto revolucionario. Es que cada vez que me viene una empresa a pedir un certificado para presentar en una mesa, le obligamos a pagar 2,50 euros, creo que es 2,50. Les mandamos ir al banco, pagar la tasa, volver, cubrirlo, y nosotros en principio el registro tiene vocación de ser absolutamente gratuito. Entonces no debería ningún órgano de contratación pedir jamás que vinieran a buscar el certificado al registro, sino que nos piden el alta, nosotros estamos dando el alta a todos los órganos que nos lo están solicitando y a partir de ahí ellos piden y lo gestionan y se lo pasan al secretario de la mesa con la documentación. Actualmente tenemos inscritos vigentes 2.079 expedientes. Hay más de 4.000 carpetas que en parte bueno, queremos digitalizar precisamente para evitar toda esa acumulación de papeleo. El siguiente sistema que os quería hablar es del de la presentación de avales por medios telemáticos. Este sistema, que ha sido, la verdad, muy infrautilizado porque viene de una orden del 23 de mayo del 2008 de la Consejería de Facenda y apenas sí ha sido utilizado por una decena de empresas, va a cubrir nuevo vigor cuando en el sistema de licitación electrónica les digamos, pues mire, es usted el adjudicatario, me tiene usted que presentar la garantía definitiva. Y esa garantía definitiva sería absurdo que se la pidiéramos en papel, con lo cual se la vamos a pedir que nos la mande por esta vía. Este procedimiento abarca la presentación y la cancelación de los avales que nos tengan presentados. Los efectos son exactamente los mismos que cuando nos traen el papelito de la Caja General de Depósitos. Y los que están autorizados para utilizar este sistema son, de momento, dos entidades avalistas que han firmado ya el convenio de colaboración con Hacienda, que son Sogarpo y Afigal. Pero se está en negociaciones y en gestión con los bancos y las cajas para que también ellos se incorporen a este sistema y así pues puedan hacer de avalistas de nuestros adjudicatarios y mandarnos el aval por vía telemática e incorporarlo al proceso de licitación.
Perdona una cosa.
Sí.
¿Vais a modificar esa orden?
Hay que revisarla. Cuando tengamos todo cerrado el tema de licitación vamos a tener que revisarla. De todas maneras lo están admitiendo, ¿eh? En la Caja General de Depósitos, lo están admitiendo. Pero me han dicho que han sido siempre muy pocas empresas las que lo han hecho, sobre todo por temas de garantías globales y tal, pero muy poquitas. Pero ahora sí, porque tenemos que, ya te digo, la idea es que se implemente como un modulito más del sistema de licitación electrónica para que no tenga que venirnos por el registro con el papel de...
Pero bueno, yo te lo digo porque nos consultó una empresa en un procedimiento de licitación y claro, le decíamos que lo hiciera, le metimos a esa orden,
sí.
Fuimos a verla y vimos que expresamente recogía que no estaba habilitado para presentar garantías.
Claro.
Con lo cual, aunque la Caja General de Depósitos...
Garantías provisionales no, garantías definitivas sí, ¿eh?
¿Cuál de las dos?
La provisional. La provisional es la que no deja. La provisional es la que no deja, pero bueno, la provisional es que la Caja General de Depósitos nunca recogió garantías provisionales. Y eso también nos generaba un problema ahora con el tema de la licitación electrónica. De hecho, íbamos a poner en la orden que todos los procedimientos de contratación que fueran por el sistema de licitación electrónica tenían que estar exentos de garantía provisional, porque si la Caja General de Depósitos no asumía esas garantías y nos las tenían que mandar en papel, también era un poco absurdo que todo el procedimiento fuera por vía telemática, excepto un papel que te tienen que presentar en un sobre. Entonces, pues una de las condiciones iba a ser que se eximiera de la necesidad de presentar garantía provisional a todas las licitaciones que los órganos decidan que vayan por el sistema de vía telemática. Pero en eso pues nos ha ayudado un poquito el Estado, porque ahora está tramitándose una modificación de la Ley 30/2007 de contratos del sector público, que está ahora mismo en el Congreso y que ya prevé no la desaparición de las garantías provisionales, pero sí prevé que justifiques el por qué la pones. Que si tiene que haber una razón de peso para que pongas una garantía provisional. Y si no está razonado y motivado suficientemente, no debes ponerla. Entonces, como esa modificación está ahora mismo en tramitación y prevén que se apruebe a finales de julio, la última reunión me han dicho eso, pues nada, a partir de septiembre, que es cuando entrará en vigor, digamos que va a ser muy raro y muy específicos los procedimientos que mantengan garantías provisionales. Y para las definitivas, que es así, que se mantienen igual, pues sí que ya van a funcionar estos sistemas. El incordio, que vamos a obligar a que sean Sogar, Polla, Figal las que avalen a todas las empresas adjudicatarias que resulten adjudicatarias del sistema de licitación. Por eso se está en negociación con los bancos y cajas para abrir un poco el marco de avalistas, ¿no? Además, bueno, que tal y como están las cosas, lo de avalar está un poquillo complicado. Entonces, a lo mejor muchas nos las presentarán en metálico y a ver cómo organizamos. Bien, este sería otro de los sistemas. Bueno, para quien le interese, es la orden de 23 de mayo del 2008 la que regula este tema de la presentación ante la Caja de Depósitos de Avales y está publicada en el DOGA del 16 de junio del 2008. Voy a pasaros esto y se puede linkear. Quiero decir, lo voy a dejar a disposición de la organización y me ha dicho que podríais.
¿Hay haciendo referencias a los textos normativos?
Sí, vienen algunas. Y si no, picando, encuentras todo. De todas maneras, luego os voy a decir dónde encontráis toda la normativa a la que hago referencia, porque la tengo toda en la normativa de la Junta Consultiva de Contratación. Y ahí tenéis acceso a todos los datos que tengan alguna relación con contratación. Bueno, seguimos. De aquí ya pasamos a la factura electrónica. Bueno, la factura electrónica, supongo que muchos ya la conoceréis y muchos la padeceréis incluso, porque ha ocasionado un pequeño revuelo debido a que se tienen que meter en todas las presentadas en papel ahora mismo, todos los funcionarios las tienen que meter en el sistema para que sigan la gestión. En principio, obviamente, ha nacido para que sean las empresas las que la presenten por vía telemática. Tienen dos opciones, la pueden presentar pues porque la generen en el propio sistema, porque vienen ahí unos modelitos y unas pautas, y también las pueden presentar pues a través de ficheros, porque hay muchas empresas que ya tienen sistemas propios que generan facturas. Entonces, esos sistemas propios generan unos ficheros que se pueden... Mira, esto ha funcionado, qué bien. Que pueden integrar las facturas generadas por sus sistemas en el nuestro, pues a través de servicios web, etcétera, etcétera. Entonces, ha nacido con esa vocación. Lo que pasa es que de momento son muy pocas las empresas que están mandando la factura por vía telemática, aunque se está haciendo una campaña muy intensa de captación y de motivación, diciendo incluso que les pagamos en 45 días, pago garantizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, siguen siendo muy pocas las que lo presentan, lo cual obliga a que todas las facturas que entran en todos los órganos de contratación por vía papel, pues los funcionarios las tengan que meter en el sistema para que tengan un camino homogéneo y una gestión homogénea. Las electrónicas y estas. Bien, como habéis visto, me he metido en el portal de la factura. Hay un pequeño acceso aquí a tutorial donde resuelve pues un montón de preguntas o de dudas que tengas. Hace un glosario de las preguntas más frecuentes, un glosario por conceptos, etcétera. Bueno, al que le interese, entra por ahí, revuelve un poquillo y se puede enterar de un montón de información. La orden por la que se empezó, se reguló y salió, empezó a funcionar todo esto, es la orden de 12 de febrero del 2010, por la que se regulan los procedimientos del sistema electrónico de facturación de la Junta de Galicia. El Real Decreto 1496/2003 del Estado, que es el reglamento que regula las obligaciones de facturación, ya preveía en su momento, en el año 2003, la posibilidad de que se expedieran facturas con soporte electrónico, siempre que concurrieran tres características. Una, que quedara constancia de la fecha de expedición de la factura, que quedara consignado en el libro de facturas expedidas y que hubiera una adecuada conservación de esas facturas, de manera que, pues, que no se evaporaran en el espacio. También ese mismo Real Decreto del año 2003 preveía que algunas empresas que estuvieran pues, tecnológicamente en aquel momento ya muy avanzadas mandaran las facturas por medios electrónicos a la agencia tributaria. Y ahí les exigía dos requisitos. Uno, que quedara garantizada la autenticidad de origen y la integridad de su contenido y también que hubiera consentimiento del destinatario de la factura prestado de forma expresa. Bien, el ámbito de aplicación de la orden de factura electrónica que tenemos ahora en la Xunta de Galicia es para toda la Administración General de la... Pues la misma que os dije antes del decreto, lo que es la Administración Autonómica y el sector público de ella dependientes. Pero bueno, mañana mismo, y en parte es el motivo de que hoy no me acompañen para haceros una demo, que es lo que estaba previsto, que yo hablara hora y media y luego un ratito pues hicieran una demo de algunas aplicaciones en el CISTEC, pues parte del motivo de que no hayan podido admitir es que mañana tienen una presentación, por ejemplo, las diputaciones provinciales. Y es que hay muchas entidades locales que están interesadas en el sistema de facturación que ha salido de la Xunta para implementarlo también en sus organizaciones, que era un poco también la vocación, un poco de universalidad de la que os hablaba antes, que tenemos en todos nuestros aplicativos. Bueno, las ventajas...
¿A través de firma digital o puede ser a través de claves que
atenda? Es por clave, hay dos opciones, clave usuario o firma digital. Creo que hay las dos opciones, ¿sí? Sé que fue muy discutido porque, claro, como la firma digital todavía no la tenía mucha gente, parece que iba a retraer un poco a las empresas a presentarlo por vía telemática. Entonces se optó por... Pídeme una clave, o sea, me pides con tus datos, yo te doy una clave y un usuario. Sí, la misma, la misma. Sí, es presentación telemática en ambos casos. En lo único que... Lo que no tiene validez... A ver, esperad que lo voy a poner aquí porque... ¿Qué he hecho? ¿Ya he saltado otra vez? A ver... Hay una cosa que quería enseñaros. Aquí en el sistema, lo que sí tiene distinto tratamiento es el tema de si lo presentas en papel y lo metemos los funcionarios o si lo presentas tú por vía telemática. Y es que... Venía aquí. Espera, que venía por aquí y he contestado esa pregunta. Esta, en la validez legal. Ah, no era aquí, perdón. Esto. La pregunta es, ¿los datos de las facturas que se reciben en papel y que son introducidos en el portal por la Administración son una factura electrónica legal? No. La factura electrónica legal sí la podemos luego mandar a la agencia tributaria pues a efectos de cómputos de todo lo que nos suelen solicitar, de comprobaciones, etcétera. En cambio, una factura que metemos nosotros funciona como un gestor, pero no tiene el efecto de una factura electrónica legal, con lo cual luego va a haber que presentarla ante la agencia tributaria en forma de papel y con la forma convencional. Esa es la diferencia entre las dos. Pero respecto a si es con firma electrónica o con clave y usuario, tienen el mismo tratamiento. Es una factura electrónica legal. Bueno, vamos a ver por dónde andamos. Aquí. Bien, las ventajas de la facturación electrónica, pues la mitad son totalmente obvias, que es un ahorro para la administración y para las empresas, tanto de costes como de tiempo. Se facilita la posible integración con sistemas informáticos que ya tengan los usuarios para la generación de facturas. Se simplifican las tareas administrativas, se mejora la gestión, se facilita el control interno, porque es verdad que hasta ahora había un poquito de caos de por dónde estaban las facturas y cómo controlarlas y cómo dar la información acerca de su destino. Se facilita también, bueno, el espacio de archivo, reducción de costes financieros, de envío, etcétera, sensibilización con el medio ambiente y mejoras en competitividad y productividad. Ya os digo, el gancho un poco que estamos usando, bueno, que no es gancho, porque hay un compromiso de que todas las facturas se van a pagar en ese plazo en la administración de la Xunta de Galicia, por lo menos. Pero es que si las introduces por ahí tienes garantizado el pago en ese plazo. Con lo cual nos hemos adelantado en un par de años a las previsiones que marca la ley de esta que reforma la ley 3/2007 de morosidad. 3/2004 creo que es, de morosidad. El sistema permite recibir las facturas electrónicas de los proveedores, permite introducir los datos de las facturas de los proveedores que se reciben en papel para que sigan el mismo camino que las otras, lo que os decía antes, consultar el estado de tramitación de las facturas, la empresa puede desde su ordenador ver en dónde está, si ya ha pasado el filtro de intervención, si ya está pendiente de pago, etcétera. Permite también, es un sistema gestor también de tramitación de validaciones y conformación por parte de la administración. Y luego está integrado con el Xunco, de manera que nosotros cuando una vez que están validadas las facturas se envía a Xunco y empieza todos los trámites de precontabilización, contabilización, etcétera, etcétera, sin necesidad de estar entrando en los dos sistemas alternativamente. Un poco este es un esquemita de funcionamiento, los proveedores pueden hacer una entrada manual de las facturas en los modelos que allí se les exponen, o bien puede haber una entrada automática de facturas a través de ficheros internos de sus sistemas y ellos también pueden gestionar la consulta de dónde está su factura. Eso va todo a un portal de proveedores que está en un repositorio de registro de donde la administración, digamos, los extrae de ese repositorio y los gestiona. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de formatos en el sistema, un formato simple cuando las facturas son muy sencillitas y solamente hay un único tipo de impuesto y no hay ningún tipo de descuento, ni de retención de IRPF, ni nada de nada, o hay un formato extendido cuando la factura pues, contiene distintos tipos de IVA, por ejemplo, o algunos descuentos de control de calidad, etcétera, pues entonces sería el formato extendido. Al final, la introducción de datos se le facilita a la empresa la posibilidad de guardarlo para presentarla más tarde o tenerla ya preparada para mandarla en cuanto se preste el servicio o presentar ya la factura. Y en cuanto la tiene presentada, es un sistema muy garantista, ¿no?, para ganar un poco la confianza de las empresas. En cuanto está presentada, inmediatamente van a recibir un papel que ellos ya pueden imprimir diciendo esta factura ha sido recibida con esta fecha, este día, en estos segundos y en este registro. Entonces, bueno, hemos intentado, bueno, a la hora de diseñarlo, generar sobre todo confianza, porque casi todos estos aplicativos, tan importante como tenerlos, es que la gente los use. Y para eso es importante que se genere la confianza en el usuario de que puede entrar en ellos y fiarse de que sus ofertas entran, de que sus facturas entran y que la gestión es igual que si fuera en papel, pero con menos molestias para ellos. Esta es la correspondencia entre los estados de una factura en el Xunco y en el sistema. Esta parte es lo que vería el proveedor. Diría, pues, si su factura está en gestión, o si está en intervención, o si está en el tesoro, o si está pagada. Y estos son, pues, otras fases que van a ver la parte de la administración, que, bueno, incluso tiene algunos detalles más, algunas tipologías más de en qué fase se encuentran de procedimiento de tramitación. Paso ahora a explicaros el registro de contratos. Bueno, del registro de contratos ya os anticipo que tengo muy poco que explicar porque es otro de esos proyectos que vamos a emprender ahora que ya nos hemos liberado de este par de órdenes que van a salir en estos días, pues vamos a ver si empezamos a informatizar el registro de contratos. Los que estéis aquí, que os dediquéis a la contratación, sabéis cómo funciona el sistema. Meten las fichas de una forma casi manual. se envían a Facenda, en Facenda juegan con toda esa información, la gestionan, la tramitan y tal, y mandan unos ficheros XML al Estado. Bueno, se podía hacer también, tal y como estaba regulado, el decreto 198/95, que es el decreto que regula el registro de contratos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y es que en ese decreto, para empezar, se limitaba que el registro de contratos de Galicia era para algunos contratos, que eran los de ejecución de obras, realización de suministros, y los de asistencia y los de naturaleza administrativa especial. Y quedaban excluidos los contratos de gestión de servicios públicos y, por supuesto, todos los contratos nuevos que ha creado la nueva ley de contratos del sector público. Esta es una orden del año 95 y han cambiado bastante el escenario. Y a mayores contaba solo con los contratos administrativos. La idea es que, bueno, la verdad es que queremos registrar todos los contratos, excepto los contratos de personal y los convenios. El resto nos gustaría llegar a tener un registro de todos. Pero también ese control, digamos, o esa forma de recabar la información, queremos que no sea muy latosa y muy penosa para los órganos de contratación, que no tengan que meterlo en un aplicativo concreto ni cosa parecida. Entonces, lo que queríamos es implantar un gestor de expedientes en toda la administración de la Xunta de Galicia y todo el sector público que depende de ella, que todos tengamos el mismo tipo de gestor, en el cual tramitemos todos los expedientes de contratación desde el inicio hasta la recepción y la liquidación, y del cual podamos ya extraer todas estas informaciones que nos pide la Ley de Contratos del Sector Público, que debemos comunicarle. Dice el artículo 308 de la nueva ley que el Ministerio creará y mantendrá un registro de contratos en el que se escribirán todos los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas, o sea, por todas, incluidas las nuestras, y los órganos de contratación de todas las administraciones públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley comunicarán al registro del sector público para su inscripción los datos básicos de los contratos adjudicados, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos, variaciones de precios, su importe, su extinción, etcétera, etcétera. Quiero decir, es un montón de información la que nos recaban todos los años y que es terriblemente penoso mandar las documentaciones y conseguir y recabar los datos de todas las consellerías y de todos los organismos. Entonces, lo que queremos es eso, implementar un gestor que facilite que se extracte de ese gestor ya toda la información, de manera que, dándole a un clic, que es lo que yo hacía por otra parte en vivienda, con lo cual no es tan irreal, tú ya tengas formateado lo que es la documentación que te pide el Estado y ya se cubran los campos, se mandan los ficheros y se gestiona sin más trámite. Quien dice datos para el registro de contratos del sector público estatal, que sí que nos lo pide, pues también cuando nos pide el Consejo de Cuentas información, o cuando nos lo pide intervención, o cuando nos lo pide, quiero decir, cualquiera, el Parlamento, que muchas veces nos pide listados de contratos, o incluso yo en la Junta Consultiva, que tengo que hacer una memoria de todo el estado de la contratación de toda Galicia, y claro, hasta ahora ha sido absolutamente imposible recabar toda la información de ayuntamientos, de entidades locales, y ya solo de la Xunta me ha sido totalmente imposible, no de las consellerías, sino del sector público de la Xunta. Con lo cual, bueno, pues con ese sistema pues intentaremos matar dos pájaros de un tiro, unificar de cierta forma metodologías de gestión y al mismo tiempo pues recabar todas estas fuentes de información para trabajar con él también a nivel estadístico y temas que pueden salir datos muy interesantes del estudio y del análisis de toda la contratación tal como se está realizando. La previsión de que se puedan emitir por medios electrónicos, informáticos y telemáticos viene recogida ya en el 308.4, que dice que las comunicaciones de datos de contratos al registro se efectuará por medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la forma que determine el Ministerio de Economía y Hacienda de conformidad con las comunidades autónomas. Dejémoslo en el Ministerio de Economía y Hacienda porque nunca nos piden la opinión para casi nada. Pero bueno, algún día esperemos que nos consulten también la forma de envío de informaciones y este tipo de cosas y que cuenten con nosotros a la hora de elaborar algunas normativas. La regulación actual que tenemos sobre los formatos y especificaciones técnicas de los medios informáticos y telemáticos para mandar los datos al registro de contratos al del Estado, está regulado ahora mismo una orden del año 2005, que es la 1077/2005 de 31 de marzo. Pero están constantemente amenazándonos con que van a modificar los anexos y que tenemos que mandar otras informaciones nuevas y que tenemos que incluir contratos nuevos. Y la verdad es que ahora mismo estamos en un momento de una enorme indefinición de qué es lo que realmente quiere el Estado para su registro. Y si queréis paramos aquí un poquito, yo es lo que tenía previsto el corte, si os parece bien, y luego seguimos con otra cosa. Vale.